Iniciamos el espacio La Historia con Ojos de Mujer y vamos a abordar en esta edición el trabajo, el empleo de la mujer en la Comunidad Valenciana. Pero antes vamos a presentar a la historiadora Ofelia Vila. Buenas noches, Ofelia.
Muy buenas noches.
Antes de que presentes a nuestra invitada de esta noche, sí que me gustaría hacerte dos preguntas porque son muy actuales. Las dos son tristes y lamentables. Vamos a empezar por las muertes, una vez más, de mujeres a manos de sus parejas. En los últimos días ha habido 3 fallecimientos, 3 asesinatos. ¿Qué opinas tú sobre esta cuestión?
Pues que hemos llegado ya a una situación insostenible y que aquí hay una clara responsabilidad por parte de los poderes públicos, que no desarrollan la ley contra la violencia hacia las mujeres del año 2004. Se necesita más dotación, se necesitan más centros de 24 horas, se necesita más atención psicológica y jurídica a las mujeres. Y se necesita una formación que salga desde la escuela para ir cambiando mentalidades, porque es la única manera de que dejen de matarnos.
La otra noticia, también lamentable, como decíamos, es el rechazo a responder por parte del ministro de Defensa, Pedro Morenés, al caso de la capitán Zaida Cantera. ¿Qué opinas sobre esa cuestión, Ofelia?
Pues que las mujeres no nos merecemos un ministro de Defensa tan ignorante, tan zafio, con tan poca sensibilidad como es el actual ministro Morenés. El ministro desconoce la ley. La Ley de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres del año 2007 tiene todo un apartado para la incorporación de las mujeres también en las Fuerzas Armadas. Pero independientemente de eso, es que ha obviado la más pura sensibilidad. Es decir, cuando una persona es agredida, y más una mujer, en un entorno netamente machista, tenía que haber actuado para cortar esto de raíz y quitar del medio a los acosadores, a los violadores, y en cambio darle todos los honores a una mujer que en este entorno es capaz de denunciar. Muy buenas tardes a todos y a todas. En este ambiente fallero, esta tarde está con nosotras una mujer joven, preparada, socióloga, que pertenece al Gabinete Técnico de Comisiones Obreras, y que una de sus funciones es elaborar un estudio anual de la situación laboral de las mujeres en el País Valencià. Vaya desde aquí mi reconocimiento a otras mujeres como ella, que trabajan en la sombra y que realizan toda una serie de estudios científicos como este, sobre el que vamos a hablar esta tarde, para que otras mujeres podamos ejercer nuestras reivindicaciones con un fundamento científico. Ella es Tatiana Sapena Escrivá, una mujer de este país, una mujer del Mediterráneo. En sus ojos asoma el mar, y es una mujer concienzuda y con conciencia de género. Buenas tardes, Tatiana.
Buenas tardes, Ofelia. Un placer estar aquí. Muchas gracias.
Gracias a ti por habernos acompañado. Tatiana, en el preámbulo del estudio se dice que este estudio se realiza desde la perspectiva de género. Sí que me gustaría que nos aclararas un poco el significado de este concepto y también si es aplicable a todos los ámbitos del estudio de cualquier materia.
Es una pregunta muy correcta, porque muchas veces se habla de perspectiva de género sin saber de qué se está hablando, y sobre todo se utiliza el término género confundiéndolo con sexo, y no siempre es así. Cuando hablamos de perspectiva de género, estamos hablando de tener una visión crítica y cuestionadora de la realidad. Estamos hablando de hacer una lectura de los datos contando con las desigualdades que hay entre hombres y mujeres. Ver que la situación de las mujeres en el ámbito laboral es discriminatoria en relación a los hombres. Eso es aplicar la perspectiva de género. Es lo que se conoce como ponerse las gafas violetas.
Muy bonita la expresión.
Sí, es una metáfora bonita y creo que define muy bien lo que es, pues, hacer una lectura desde el feminismo.
Me gustaría que el ministro Morenés nos estuviera escuchando y haga también una lectura de lo que pasa en las Fuerzas Armadas con la perspectiva de género.
Ojalá.
Ojalá, efectivamente. Por lo tanto, de acuerdo con lo que has dicho, es aplicable a cualquier materia.
Por supuesto, y lo enfocamos al ámbito laboral, pero realmente la perspectiva de género se puede aplicar a cualquier ámbito de la vida cotidiana, desde la educación, la sanidad, cualquier ámbito nos vale para poder hacer esa lectura crítica.
El estudio se titula A las mujeres nos sobra trabajo y nos falta empleo. ¿Cómo se podría explicar esta máxima, este principio?
El lema nos sobra trabajo y nos falta empleo es un lema que proviene de la Marcha Mundial de las Mujeres, que como bien sabéis se inició en el año 2000, ya venía desde el 95, pero realmente se relanzó en el 2000, y tiene como finalidad el querer constatar, plasmar que realmente las mujeres nos falta empleo, porque aún tenemos unas tasas de paro muy elevadas en relación a los hombres. Actualmente en el país Valencia hay en concreto 269.700 mujeres que están en el desempleo, eso son cifras de la EPA, del último trimestre, con una tasa de paro de un 24,5%, que es 2 puntos mayor que la de los hombres, que se sitúa en el 22,6%. Esta cifra viene a constatar pues que el desempleo de las mujeres sigue siendo mayor a pesar de la crisis. Las tasas de desempleo de las mujeres siempre han estado por encima. Lo que dicen las cifras también es que se ha bajado el desempleo en los dos sexos, en el masculino y en el femenino. Aunque se ha bajado las tasas de desempleo, porque el año pasado era del 29%, eso no quiere decir que se cree más empleo. No hay un incremento del empleo. Si hay 48.000 personas y mujeres desempleadas menos, se han creado solo 22.000 puestos de trabajo. La reducción del desempleo no viene porque haya más personas ocupadas, sino porque muchas mujeres se han ido, mujeres que eran de origen extranjero, han retornado a sus lugares de origen, muchas jóvenes valencianas se han ido a trabajar al extranjero.
Sé que en el estudio se contempla de las políticas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar, porque pienso que va unido mucho a la cuestión de que no sobra trabajo.
Pues sí, tienes razón. Somos las mujeres las que hoy por hoy seguimos haciendo la doble jornada laboral, la doble o triple jornada laboral.
Tatiana, ¿se ha incrementado eso con la crisis?
Por supuesto. Se ha incrementado, entre otras cosas, porque los recortes en servicios públicos ha llevado a que las mujeres hayamos tenido que asumir cuestiones que veníamos haciendo, pero a lo mejor la derivábamos también al servicio doméstico, al empleo doméstico, contratábamos. Como ya no hay recursos ni para contratar servicio doméstico, ni tampoco los prestan los servicios públicos, cuestiones como atención a la dependencia, educación, las infraestructuras sociales para escuelas para menores, niños y niñas de 0 a 3 años, como no hay ese tipo de recursos, somos las mujeres las que acabamos asumiendo esas tareas.
Por lo tanto, existe una clara responsabilidad por parte de los poderes públicos en este aumento de tarea de las mujeres.
Sí.
Eso también sería hacer un análisis desde la perspectiva de género.
Así es.
Sin embargo, hay leyes que de alguna manera están obligando a hacer esa perspectiva de género y a intentar que las mujeres superemos las barreras del machismo que arrastramos desde el neolítico. ¿Qué pasa?
A veces la legislación no va acompañada de lo que tendría que ir, que es realmente educación. Porque que haya una ley que diga que tiene que ser la igualdad efectiva y real, si no va acompañada de medidas, entre otras cosas, medidas de sensibilización y educación, poco se puede hacer. Y de recursos. Estamos hablando también, por ejemplo, de los planes de igualdad.
¿Qué es un plan de igualdad, Tatiana?
Es que en la negociación colectiva que se produce en las empresas, por obligación en las empresas de mayores de 250 trabajadores tiene que haber un plan de igualdad, pues en la negociación colectiva que se produce entre la patronal y la representación legal de los trabajadores, se acuerdan unas medidas que garanticen una igualdad en ese ámbito de trabajo entre trabajadores y trabajadoras. Unas medidas que tienen que ver pues con la contratación, con el acceso al empleo, con la promoción profesional, con la conciliación, con la corresponsabilidad, con toda una serie de materias para de esa forma eliminar las posibles discriminaciones que haya en el interno de las empresas.
¿Es el ámbito del trabajo donde existe una mayor discriminación? Así a grosso modo, ¿lo percibes tú en el ámbito del mercado de trabajo?
En el ámbito del mercado de trabajo lo bueno que tiene es que es más constatable. Hay otros ámbitos en los que es más difícil de constatar. en el ámbito laboral sí que se puede de alguna forma cuantificar y sobre todo existe la vigilancia, que es lo importante.
Esos planes de igualdad, Tatiana, sí que sería una buena herramienta de corrección de desigualdades.
Por supuesto. Lo que pasa es que la crisis ha llevado a que los planes de igualdad no sean prioritarios dentro de las empresas. Eso es lo que ocurre. Ante las situaciones de precariedad se prioricen otras cuestiones antes que las desigualdades entre mujeres y hombres.
Me suena mucho eso de la igualdad para tiempos mejores, sin darnos cuenta de que, por lo que nos estás contando, me parece que cada vez la brecha es mayor.
Siempre se habla de la brecha salarial. Es que hay muchos tipos de brechas.
Háblanos un poquito de esas otras brechas y después, si quieres, entramos en las salariales.
Siempre focalizamos la vista sobre las brechas salariales cuando hay brechas por trabajo a tiempo parcial, por ejemplo. Tenemos personas ocupadas en lo que es el ámbito del País Valenciano, 1,5 millones de personas. Pues de ellas, 310.000 trabajan a tiempo parcial. De esas 310.000 personas, un 76% son mujeres. Eso crea una brecha, una desigualdad. Algunas eran voluntarias, porque es cierto que algunos trabajos a tiempo parcial son voluntarios, pero con la reforma laboral se está viendo cada vez más que muchos trabajos a tiempo parcial son impuestos, que es una forma más de precarizar las relaciones laborales.
Antes que nosotros estaba la entrevista a una anciana que decía que cobraba 600 euros. Ese contrato temporal también tiene sus consecuencias cara a las jubilaciones.
Por supuesto, y las brechas lo que crean es un mayor desprotección de cara a la jubilación y a cualquier tipo de protección social.
Cuando hablamos de brechas nos referimos a la salarial, y es cierto que además hay un día que es el 22 de febrero.
Así es.
Se hace una reflexión precisamente sobre esta cuestión. Echando un vistazo al estudio que has elaborado, hay un dato, Tatiana, que verdaderamente asusta, y es que para que las mujeres podamos llegar a la igualdad salarial con respecto a un hombre, tenemos que trabajar 131 días más. ¿Eso sucede en todas partes, solo en el País Valenciano? ¿Qué pasa ahí?
Por supuesto, no sucede solo en el País Valenciano, sino que es, y ni siquiera a nivel estatal, sino que es a nivel internacional. Es una dinámica, una diferencia que existe, se da en todos los países y se constata, y así lo hace constatar, como bien has dicho, el día 22 de febrero, cuando se pone en relieve a nivel europeo esta desigualdad, esta disparidad salarial. En el País Valenciano sí que es cierto que está por encima de la media del Estado español.
¿Y eso tiene algo que ver con los poderes públicos que hay en el País Valenciano?
Algo tendrá que ver, seguro. En parte tiene que ver el hecho de que aquí las rentas son menores que en otras autonomías. En nuestro territorio, las mujeres tienen que trabajar 131 días, que supone que cobran un 35,9% menos que los hombres.
¿Y esto cómo se nota, Tatiana? Porque si vemos, por ejemplo, dos personas que trabajan en una oficina con una categoría similar o igual, unos hombres y una mujer, y en principio aparentemente parece que tengan el mismo salario.
Sí, y es que lo tienen que tener, si no sería denunciable, eso es demostrable y es denunciable.
¿Y
eso
qué pasa?
Eso no es una discriminación directa, sino más bien lo que se conoce como discriminación indirecta, que quiere decir que esa mujer probablemente se haya incorporado más tarde al trabajo, tenga menor antigüedad. Y si la antigüedad se retribuye, esa mujer no tendrá ese complemento. Esa mujer a lo mejor trabaja a tiempo parcial y eso también supone una menor remuneración. Esa mujer a lo mejor tiene un contrato temporal y supone que esa mujer probablemente cuando se le acabe el contrato tengan que renovarle, y si no le renuevan tendrá otro trabajo. Estamos hablando de medias. Hay toda una serie de variables que hacen que las mujeres tengan un salario medio menor que los hombres por similares trabajos.
¿Y complementos, Tatiana, también vía complementos?
No es una discriminación directa, sino es indirecta, si no sería ilegal. Y eso no se podría permitir y sería denunciable y fácilmente demostrable. Sino estamos hablando de una serie de variables que condicionan que las mujeres tengan unos salarios medios menores que los hombres. Puede ser desde el complementos, trabajos temporales, parcialidad, el no estar en puestos jerárquicos, la segregación ocupacional, el estar en sectores de empleo que son de menor remuneración, de menor salario.
y la economía sumergida, ahora en la crisis. ¿Continuamos siendo las reinas de la economía sumergida?
La economía sumergida es el mal de este país. Lo que hemos comprobado es que hoy por hoy, según los últimos datos, un 12% de mujeres en el país valenciano trabajan en la economía sumergida. O sea que unas 95.000 mujeres en Alicante, Castellón y Valencia trabajan en la economía sumergida.
Si te parece, vamos a aclarar el término economía sumergida para que todo el mundo lo pueda entender.
Trabajan, pero sin estar afiliadas a la Seguridad Social y sin ningún tipo de protección.
¿Qué sectores son, sobre todo, donde exista una mayor presencia de las mujeres en la economía sumergida? En realidad yo quería llegar a otro sitio, y donde quería llegar es a las trabajadoras del hogar, que ese sí que es un ámbito, sobre todo, en manos de mujeres.
El trabajo de las empleadas de hogar es un trabajo muy poco valorado socialmente y peor remunerado. Y no solo socialmente, sino a nivel legislativo, a nivel de lo que es los gobiernos, tanto el autonómico como el central, porque existe un convenio de la OIT.
¿OIT, Tatiana?
Sí, de la Organización Internacional del Trabajo. Elabora convenios para que internacionalmente los estados los asuman. Y la OIT tiene un convenio que ha sido asumido por 3 estados a nivel europeo. Y en España se ha solicitado, por parte de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, se ha solicitado. El gobierno no lo asume, no lo quiere, y eso implica pues que no tengan ciertos derechos como el derecho al desempleo.
Aprovecho precisamente que hemos sacado el tema de las trabajadoras del hogar para desde aquí, aprovechando las ondas de la radio, hacer una llamada a la participación, dado que el domingo 22 de marzo a las 10 de la mañana en Comisiones Obreras hay una asamblea abierta de trabajadoras del hogar dirigida a toda la ciudadanía en general, en la que se reivindica sobre todo el derecho a cobrar el paro. Tatiana, me estaría contigo hablando toda la noche, pero desde la dirección me dice que se nos ha acabado el tiempo. Tatiana, ha sido muy agradable y muy clarificador el haber estado contigo esta tarde. Recuerden que hemos tenido con nosotros y nosotras a Tatiana Sapena Escrivá, socióloga, y forma parte del Gabinete Técnico de Comisiones Obreras. Muchísimas gracias por haberte acercado esta tarde a compartir este rato en Radio Clara.
Muchas gracias a vosotros.